de la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Aspirad a los carismas superiores, y aún os voy a mostrar un camino mejor. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad nada me aprovecha. La caridad es paciente, servicial, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, os preguntaréis por qué se me ocurre hablar hoy de este texto. Bueno, pues es porque estamos en el año de San Pablo, el año paulino. Ya sabéis, ha convocado el Papa el 28 de enero del año pasado y dura hasta el 29 de enero de este próximo año. Y este año pues es para hablar de San Pablo. Celebra su cumpleaños, 2000 años, y entonces pues es bueno. De San Pablo siempre es muy bueno hablar, porque es difícil encontrar un personaje que haya profundizado más en el misterio del cristianismo. Vamos a decirlo con palabras de ahora, que más ha racionalizado el cristianismo y nos lo ha hecho comprender con palabras fuertes de Espíritu Santo, maravillosas, pero que el ser humano lo necesita. Los otros apóstoles eran como más suavecitos, más pequeñitos, unos pescadores, las redes, los peces, esas cosas, pero la profundidad de San Pablo pues no la tenían, porque no tenían esa formación. Y la gracia no destruye la naturaleza ni la sustituye. Si no has estudiado, pues no has estudiado. Y entonces, pues, no es que no puedas amar y ser un santo más que nadie, pero a lo mejor no puedes profundizar en teología como puede profundizar una persona que esté preparada. Estamos en un convento de dominicas, aquí en este grupo del buen humor, y entonces puedo citar a Santo Domingo de Guzmán, que a sus frailes dominicos pues les mandó a predicar la palabra de Dios, a estudiarla en la Biblia, pero a la vez que esa predicación, que es obra del Espíritu Santo, tenía que estar fundamentada en un estudio humano profundo de las ciencias humanas y de la filosofía y de otras cosas que ayudan a la expresión de las cosas de Dios, porque si no parece que nos quedamos en un puro espiritualismo. San Pablo aquí pues hace una cosa muy bonita, está hablando de los carismas. Sabéis que la comunidad de Corinto era una comunidad muy, muy, muy extraña, muy pendenciera, una comunidad con un temperamento latino o griego, greco-latino, muy del sur, muy de gente como muy viva y muy pasional en todos los sentidos. Y Corinto pues era una gran ciudad, una gran ciudad que tenía, entre otras cosas, aparte de ser encrucijada de comercio, de todos los viajes, entre Oriente y Occidente, viajes comerciales por barco, claro, pues tenía una diosa, la diosa Afroditas. Allá en Lacro, Corinto, los que hayáis estado, os acordaréis que Corinto estaba coronada por una montaña, y en aquella montaña hay como un rellano de unos 400 metros, y allí había un templo, el templo de esta diosa Afroditas, que es la Venus Latina, la Venus, la diosa del amor, vamos a decirlo así. Y entonces pues allí había miles de prostitutas, y prostitutas sagradas. Es decir, ir a Corinto y prostituirse era como un acto de amor a Dios. Estaba sacralizado. Incluso una enfermedad que se llamaba la enfermedad de Corinto, que era la sífilis, claro, y todas estas enfermedades venéreas, era como un título, como un timbre de gloria. ¿Por qué? Pues porque era la enfermedad de la diosa. Una enfermedad sacralizada. En este ambiente de idas y de venidas y de gente de estos estilos, pues predicó San Pablo. Y esta comunidad se llenó de dones, se llenó de carismas, se llenó de cosas. Y todos esos dones y carismas, pues sí, pero ya sabéis que el carisma de por sí pues no arguye una santidad. Aunque a la larga, uno que tenga un carisma, si quiere ser fiel a Dios, tendrá que sufrir mucho, pero y tener mucha fe y entregarse mucho hasta el fondo. Pero de por sí el carisma no arguye santidad, y la comunidad de Corinto pues no era muy santa, estaba muy dividida, que si Apolo, que si Pedro, que si Pablo, que si Cristo, muy dividida. Pero a nosotros nos viene muy bien que estuviera tan dividida, y nos viene muy bien que estuviera con estos problemas que tenía, porque eso le dio ocasión a San Pablo para escribir la primera carta a los corintios y decirles cosas que nos vale para nosotros también, porque nosotros también estamos divididos. Nosotros también, unos somos espiritualistas, otros somos más así, otros de la otra forma. Y darnos una doctrina preciosa sobre los carismas, que hoy no toca hablar. Y sobre todo, pues profundizar y diciendo, muy bien todos los carismas que tenéis, es una maravilla, Dios está en medio de vosotros, aunque vosotros pues vivís a Dios de vuestra manera, pero os voy a enseñar un camino mejor. Os voy a enseñar el camino base, el fundamento. Y ese camino es el amor, es la caridad, eso lo entiende todo el mundo. Ahí no se necesita un don especial, o mejor dicho, se necesita el don de todos los dones. Y nos hace esta descripción de la caridad que, bueno, pues no hay quien dé más, porque es maravillosa en todos los sentidos. Es una cosa preciosa, todo esto que hemos leído. Aunque tuviera las lenguas de los ángeles, aunque hablara como un querubín, aunque me dejara quemar, aunque diera mi cuerpo a las llamas, aunque diera todo mi dinero a los pobres, aunque diera todo, si no tengo caridad, no soy nada. Y entonces uno se puede preguntar, entonces, ¿qué es la caridad? ¿La caridad no es entregar todo lo que tienes a los pobres? Pues no. La caridad no es eso. La caridad es otra cosa. Teresa de Calcuta lo explicaba muy bien a sus monjas. Hijas, no hemos venido aquí para cuidar a los pobres, para cuidar a los ancianos de Calcuta. Que no hemos venido a eso. Hemos venido a descubrir a Jesucristo. Hemos venido a unirnos con Jesucristo. No confundamos. Lo de cuidar a los pobres es un don que el Señor nos hace, un regalo que el Señor nos hace, un regalo que Jesucristo, al amarle, nos hace. Tú cuida a mis pobres. Pero la caridad es Jesucristo. El amor es Jesucristo. Y San Pablo nos echa este discurso, pero debajo se le ve que está necesitando siempre. Lo que pasa es que los corintios no le podían entender. Está necesitando siempre explicarnos el querigma, Jesucristo. Es la raíz de la caridad, es la raíz de todo, absolutamente todo. Y entonces nosotros estamos en un grupo de oración como este. ¿Para qué? ¿Para amarnos? ¿Para...? No, para hacer oración. ¿Para qué vale la oración? ¿Y para qué vale el amarnos? ¿Y qué sentido tiene todas esas cosas? Estamos para descubrir a Jesucristo. Estamos para entrar en el misterio de Jesucristo, porque la caridad es el amor a Cristo. Y amando a Jesucristo y teniendo ese encuentro con Jesucristo y dejando que Jesucristo suceda en nosotros, es decir, que nos, revistiéndonos de los sentimientos de Cristo, entonces brota en nosotros una vivencia que se puede llamar caridad. Al amar a Jesucristo brota en nosotros la vivencia de la caridad. Y cuando brota esa vivencia de la caridad, porque Cristo sucede en nosotros, es cuando podemos decir, mira, la caridad es maravillosa. Todo lo tolera, todo lo soporta, no se engríe, no es jactanciosa, todo lo disculpa, no ve injusticias. La caridad no sospecha. Los hombres son muy sospechosos siempre, en todo. Somos maestros de la sospecha, todo, todos. La caridad no sospecha. La caridad es limpia, la caridad es transparente. Ya se pueden decir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque has encontrado esa transparencia en Jesucristo. Porque has entrado en esa dimensión de Jesucristo. Y es genial. Yo al leer esto me estaba dando cuenta. Digo, qué bonito. Ahora mismo me estaba dando cuenta. Digo, qué bonito. Si es que, ¿dónde resuena esto como en un grupo carismático? ¿Dónde resuena? ¿Y por qué resuena en un grupo carismático de una manera especial? Pues miren ustedes, porque de una forma o de otra, la caridad es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y todos los que estamos aquí hemos recibido una infusión del Espíritu Santo, o casi todos. Y los que no, pues que la reciban. Porque penetrarán profundamente en este misterio, que es un misterio sublime, es un misterio precioso, es un misterio que no se agota en palabras, no se puede agotar en palabras porque trasciende todo lo que digamos. Entonces, hablar en un grupo así, de gente que tiene experiencia de ese don recibido del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo fundamentalmente, no hay otro don del Espíritu Santo porque es el Espíritu de Jesucristo. El don del Espíritu Santo es conocer a Jesucristo, al hombre Jesús. Concretándolo, al hombre Jesús, que es Dios a la vez. Un hombre con personalidad divina, pero nosotros no podemos penetrar en ninguna caridad sino es a través del hombre. Del hombre Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida, del hombre Jesús. Siempre tenemos que bajar ahí. Porque ¿cómo me puede enseñar a mí Dios a amar al prójimo? Dios no me puede enseñar a amar al prójimo a mí. Dios no tiene labios, Dios no tiene ojos, Dios no tiene nariz, Dios no tiene corazón. Dios no tiene esas cosas. Las ha tomado prestadas en una carne semejante a la nuestra, igual que la nuestra. Jesucristo tiene ojos, Jesucristo tiene brazos y te puede abrazar, y con los brazos de Jesucristo te abraza Dios, con el corazón de Jesucristo te quiere Dios. Visto desde nuestra perspectiva, necesitamos a la humanidad de Jesucristo profundamente, porque ¿quién nos enseña a nosotros la caridad? ¿Qué es la caridad, digamos, del prójimo? Para mí la caridad del prójimo, dicho con palabras pues más o menos de ahora, sería algo así como que ninguna persona para mí sea un objeto, por decirlo de alguna forma, es lo que se me ocurre ahora, que nadie sea un objeto, que yo cuando mire a una persona la mire a los ojos, pero la mire a los ojos, con cariño, con compasión, con cercanía. ¿Quién eres? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Puedo hablar contigo, puedo estar, podemos comunicarnos, podemos compartir, podemos ser amigos. No como un objeto. En Corinto, pueblo de traficantes, pueblo de... Las personas eran objetos, todas las personas eran objetos, sometidas a los intereses. A los intereses de todo tipo, incluso partidistas, políticos, de todas las clases. Y Jesucristo nos enseña humanamente, ya estoy hablando ahora en el precepto de la caridad o en la vivencia de la caridad con los hombres, pues no tener a nadie como un objeto, sino no mirar a nadie como un objeto, sino que la caridad es una vivencia que entra en tu corazón, venida de Dios, venida de arriba, para que tú puedas descubrir a Jesucristo hombre, y en Jesucristo hombre tú puedas ver a cada uno de los hombres como personas. Y naturalmente como personas salvadas por Cristo, como personas a las que Jesucristo ama. Y esas personas, pues, con el amor de Jesucristo tú puedes servirlas, tú puedes ir a Calcuta, tú puedes ir a cualquier sitio, porque ahí es donde está realmente una presencia viva de Jesucristo. Si no, ¿cómo puedo yo amar a los hombres? Yo no sé vosotros qué experiencia tenéis de la caridad. Yo no sé si os resulta fácil la caridad. A mí, dificilísima. Si yo identifico la caridad con mi amor humano, con los sentimientos de mi corazón, dificilísima. No es que yo trate a las personas como objetos, pero es que hay cada una. Y cada una, si os toca vivir, por ejemplo, con personas que os hayan hecho daño, con personas que no os podéis entender, con personas que os dais cuenta que no las queréis. Ay, Señor, pero es que yo quiero quererlas. Tranquilo, tranquilo. Es que yo quisiera quererlas. Yo quisiera quererlas por encima de mis hormonas. Yo quisiera quererlas por encima de no sé, de mis neuronas. Yo quisiera quererlas por encima de mi realidad humana, que no puedes. A mí cuando se decía antiguamente, ahora se dice menos, eso de encontrar a Dios en los hermanos, digo, qué frase más bonita, pero qué falsa. Es, digamos así, como elemento de actividad. Encontrar a Dios a los hermanos. Yo te pongo tres hermanos, perdón. No, si el problema que tengo no es de deshidratación. El problema que tengo es que ayer a estas horas tenía una buena fiebre. Y entonces pues está rondando por ahí todavía. Y decía que... No sé qué... Ah, ya te coloco tres hermanos en un piso, o en una casa, o en eso, y te digo, vive con ellos 3 meses y encuentra a Dios en ellas. Pero tres hermanos escogidos por mí, o uno solo. Y al final de los 3 meses, o te has tirado por la ventana, o les has tirado a ellos. Que no. No podemos ser, no sé. Teóricos, porque la teoría no, la caridad no es nada fácil, y humanamente hablando es imposible la caridad, es imposible. No vemos cómo se separan todos los matrimonios, cómo es. Puede haber un amor humano, digamos ahí, que resiste a lo mejor el paso del tiempo, y hay fidelidades humanas, claro, no vamos a decir que no, no vamos a ser tan pesimistas, pero ya nos dice el Evangelio de Caná que el vino humano se termina. Como no haya el otro vino convertido por Jesucristo, el agua humana se termina. Y la caridad, pues no sé si es posible. No podemos amar hasta que duela, como dice Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. No, cuando duele ya no amamos. Los defectos del prójimo nos matan, y a veces los mismos nuestros. Pero bueno, nosotros nos disculpamos mejor a nosotros mismos, pero los del prójimo nos matan. Y no hay que hacer mucho el tonto con esto, porque te vas al psiquiatra, te llevan al final, tenemos que ser humildes. No puedo. Yo he dicho a algunas personas en esta vida muy claramente, pues algo así como, te quiero pero no te soporto. Y eso es lo bueno que podemos entender, por ejemplo, en un grupo como este. Te quiero. Porque tengo un amor que me lo da Jesucristo. Y en ese amor te quiero incluso a ti. Pero no te soporto. Y si no te soporto, pues a lo mejor me tengo que separar de ti. O pedirle al Señor mucho más amor todavía, para que te soporte. Porque claro, la caridad tiene que llegar hasta el fondo, si es posible. Pero siempre haciendo muy bien la distinción de que hay. Los sentimientos humanos no se pueden convertir en caridad por la buena. La caridad es un movimiento que viene de Dios a tu corazón. Para eso te tienes que encontrar en Jesucristo con Dios. Porque es en Jesucristo donde Dios se encuentra con el hombre, donde el hombre se encuentra con Dios. Y en el corazón de Jesucristo que murió por ti, se entregó con ese don de gracia que tú recibes, entiendes que eres amado pobre, defectuoso, lleno de problemas. Cuando eras enemigo, cuando no merecías ningún amor. Y entonces eso lo utiliza el Señor para seguir dándote caridad para este hermano insoportable, para esta persona insoportable, para esta gente insoportable. Pero no solamente porque son insoportables los que se portan mal contigo, es que es insoportable hacer cosas, digamos, con gente que humanamente no es atractiva. Por ejemplo, los viejos de Calcuta. Teresa de Calcuta tenía una frase preciosa, y yo se la oí en Roma una vez. Estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Claro. Cuidar a los viejitos de Calcuta, cuidarlos con caridad, es obra de la gracia de Dios en tu corazón. Pero la gracia de Dios te utiliza a ti, utiliza tu corazón, utiliza todas tus cosas. Muchas veces a lo mejor vomitas, muchas veces a lo mejor no puedes, muchas veces a lo mejor te lo pasas fatal, pero la gracia de Dios va haciendo una obra en ti, incluso hasta llegar a amar, si queréis, la pobreza y la podredumbre de la gente. Pero todo eso siempre con mucha humildad, que nosotros no podemos llegar a la caridad así por las buenas, nada más que porque no, tenemos que recibirla. Es un don que viene de arriba, y cuando ese don que viene de arriba, que es Jesucristo, porque en definitiva la caridad es encontrarse con Jesucristo, tener a Jesucristo en el corazón, buscar a Jesucristo, y eso es lo que nos dice San Pablo. Desde esa caridad, pues, nosotros podemos amar a los demás. Yo le digo, Señor, pues qué bien poder amar a los demás. Yo ahora, ya que soy viejo, algunas veces me pregunto, tío, ¿pero yo para qué vivo? Si ya con 73 años, ¿ya dónde voy yo ya? ¿Yo para qué vivo? Y algunas veces, por la respuesta que recibo, es, bueno, yo te he encargado de decir cosas, yo te he encargado de predicar. Ama. Digo, pero ¿a quién tengo que amar? ¿A quién tengo yo que amar? Pues ama a tu pueblo. ¿Y cómo amo a mi pueblo, Señor? Y me dice cosas. Cuídate. Cuida la tensión. Pasea por las mañanas. Toma las pastillas. Ten cuidado con tu glaucoma. No hagas el tonto. No, ¿qué más cosas tengo? Todas esas cosas que te puede afectar al riñón, que te puede afectar a no sé cuántos. No bebas más de la cuenta. No comas grasas. Señor, pero el no comer grasas tiene algo que ver con la caridad. Y me dice Dios, sí. Porque tú tienes una misión. Y si comes grasas, te puede dar un ictus o un infarto. O alguna cosa de esas. Y entonces yo tengo que vivir la caridad ahí. Pues sí. Todos nosotros sabemos a dónde nos conduce el Señor. El plan que tiene el Señor con nosotros. La caridad que... Y tú, que eres un marido o eres una mujer, ¿cómo vas a dejar tan pronto solo a tu marido? Pues ten cuidado, cuídate, y tu marido, no dejes tan pronto sola a tu mujer o a tus hijos. O cualquier otra cosa que el Señor te diga a ti, que estás trabajando en esto, que tienes este plan. Yo puedo hablar desde mí. Yo no tengo personas a quien cuidar en este mundo, pero bueno, yo sé que tengo que predicar hoy por hoy. Y predicar a la gente es una muestra de caridad muy grande. Cuando mi maestro me decía, de novicios, me decía que la forma de amar un dominico es predicar, yo a los 19 años no lo entendía. Para mí el amor era otra cosa. Pero ahora ya de mayor entiendo que no hay cosa más amorosa, porque el amor se define como desear y hacer el bien a los demás. ¿Cómo vas a desear el bien y hacer el bien a los demás mejor que hablándoles de la verdad, que hablándoles del camino, que hablándoles de Dios, que hablándoles de esas cosas? Ahora entiendo, es que la caridad. Y claro, como la caridad hace cultura, como la fe hace cultura, como esto, pues mira, chico, es que la caridad pasa porque tú cuides tu tensión, porque cuides todas tus cosas. Y os aseguro que en mi vida, en este momento, cuido más la tensión por el amor a la gente que tengo que predicar que por mi propia vida. Porque después, a los 73 años, ¿qué le importa a uno ya? A mí no me importa mucho. Yo no me quiero morir, ¿eh? No creáis que yo soy un necrófago. No. Yo no me quiero morir, no tengo ninguna gana de morir, estoy muy bien. Pero pensándolo y rezándolo, sobre todo, rezándolo en mi corazón y rezando, pues entiendo que el Señor me pueda decir esto. Y casi me da más fuerza el poder predicar que el poder vivir, el tener que vivir. Vale, Señor, si yo tengo que vivir porque tengo que predicar, pues vivo. Entonces la caridad baja hasta esos planos. Yo le dije a la dentista, que me ha puesto 3 o 4 dientes aquí, digo, mire usted, haga lo que quiera, póngame la boca como le dé la gana, pero que pueda hablar en público sin que se me salga la dentadura. Solo le pido eso, arrégleme lo que sea, pero sin que se me salga la dentadura, o sin que se me salga el aire, o yo qué sé, que pueda hablar. Y entonces entiendo que en la vida de cada uno de nosotros, pues la caridad se hace muy concretita, pero te lo hace Jesucristo, porque es fundamentalmente en la línea de Jesucristo, en la línea de Dios, en la línea del compromiso, en la línea de la cercanía de los demás, en la línea de a lo mejor no siempre es la predicación, pero a lo mejor una persona te necesita que le acompañes, necesita tu vida para que le acompañes, y a lo mejor no tienes que decirle nada, pero si una persona necesita tu vida para que la acompañes, ten cuidado con tu tensión. No hagas el tonto diciendo, bueno, es que yo ya... Es que necesita otra persona que tú la acompañes. Entonces la caridad se hace concreta, se hace cercana, se hace real. Y si Jesucristo te lo da, sí que tú puedes cuidar un poquito mejor tu tensión. Precisamente porque hay personas que necesitan tu cercanía, tu compañía. O cualquier otra cosa que el Señor te diga. Entonces, pues hermanos, vamos a vivir la caridad desde ahí, desde esa realidad sencilla, tranquila, concreta de nuestra vida, pues que nos obliga, fíjate qué fácil es cumplir los mandamientos de Dios, ¿verdad? Si el Señor te mete la caridad por el pueblo, pues te fastidias, ya no puedes hacer tonterías, ya no puedes beber no sé qué, ya no puedes hacer no sé cuál. Porque es faltar a la caridad. Faltar a la caridad. Y entonces yo quiero tener caridad. Y como yo no veo otra forma de tener caridad, nada más que amando al pueblo, al que tengo que predicar, que sois vosotros, pues mi caridad es quereros. ¿Y cuál es tu caridad? Así concretita. Que te viene de Jesucristo. No lo sé, pero óralo. Que seguro que tienes una caridad muy completa, concretita, que realizar. Y ahí es donde el Señor te dará ese don en el que dice, en el que tú te identificas, para no morirte, para no optar con opciones de muerte para no dejarte, para seguir siendo joven, para seguir trabajando, para seguir estudiando, para seguir diciéndole a la dentista, cuidado con mis dientes, que yo los necesito porque tengo que amar. Yo tengo que amar con los dientes, yo tengo que amar con la boca, yo tengo que amar con la palabra. Entonces no me haga usted estropicios, que no solo es de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca. Y de la boca de Dios y de la boca de un hombre, si el Señor la pone. Por eso, hermanos, pues vamos a decirle al Señor, Señor, muéstranos la caridad, revélanos la caridad que cada uno de nosotros tenemos que realizar. Seguro que encontramos maravillas de caridad de los unos para con los otros. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.